¿Qué tal? Pastor Geek aquí, pastor líder de Horizonte Querétaro, Cristo es mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
El título del mensaje le puse síntomas, sufrimiento y solución para el rebelde y para el roto, ¿sí? Esta semana fue con tu consejo y una frase que yo le decía a Fundamentos es esta que quiero compartir contigo. Hay una brecha en nuestra fe, hay una brecha en nuestra fe, hay una distancia entre lo que muchos saben de Dios y lo que disfrutan de Dios. ¿Has estado ahí? Yo sé que Dios es todo esto, pero no lo disfruto. Yo sé que Dios puede hacer esto porque no lo veo. Me encanta entender y ver en la vida de otros que Él es capaz de esto, pero no lo veo en mi vida. Hay una brecha en la vida de muchos. Esta semana, con tu consejo, hablaba con una hermanita, una de las iglesias que viene a entrenarse. Es una familia amada, la conozco, híjole, ellos me conocen antes de que yo fuera salvo, deja tu pastor, antes de que fuera salvo, hace más de 20 años. Y ella me contaba que su hija ahorita está involucrándose con un hombre mucho mayor que ella, el cual es hijo de una familia anglicana, es una denominación del cristianismo, un poquito más ortodoxa, ¿sí? Y él está alejado del Señor, literalmente él se considera ateo, más que nada agnóstico. Para los que no saben qué es agnóstico, es gnosis, conocimiento, a sin. Hay un Dios, pero no lo conozco. Sé que hay una verdad, pero no la experimento, no sé quién sea, ¿de acuerdo? A lo cual, y él, a la hora, él, ella es esposa de pastor, entonces fueron con su esposo a ver a su hija y a conocer al susodicho, ¿sí? Y él le decía, es que me cuesta trabajo creer en Jesús. Y si yo crecí en la iglesia anglicana, y mi mamá, y mis papás y mis hermanas actualmente siguen hasta sirviendo en la iglesia anglicana, están súper activos en la iglesia, pero viven en una profunda tristeza y una sensación de soledad. Y eso lo sufro yo también. Estoy profundamente triste y me siento solo, por lo que mi conclusión es, Jesús no puede ayudar. Si a mi familia, que están bien metidos en la iglesia, sufren lo que yo sufro, ¿qué diferencia hay? Es fácil recordar el día, la temporada en que uno rindió su vida a Cristo, pero a veces con el tiempo uno pasa a tener esta vida cristiana y empezamos a aferrarnos a cosas y a apoyarnos en cosas que la Biblia nos va a enseñar que nos van a pagar con vergüenza, incluso siendo parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Repito, esta historia me da mucha compasión porque es un cuate que creció en iglesia cristiana, repito, una denominación muy fundamental, muy ortodoxa, pero que su conclusión por la cual Jesús no es confiable es porque sus papás y sus hermanas toda la vida en la iglesia y sufren lo que él sufre, pues ¿para qué? Por lo que si no entendemos que hay una grieta probablemente en la vida de cada uno que escucha aquí y que esa grieta puede ser una amenaza de un por problema, o mejor dicho, el síntoma de un problema mucho más profundo, quizás este mensaje tendrá más que ver contigo de lo que al leer la parte de las bestias y de raps, como que decías, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Se acuerdan que les conté hace tiempo de cuando en la casa anterior en la que habitábamos, cuarto de mi hijo y en el baño de visitas, había una grieta en el azulejo y en el cuarto abajo de la ventana, y nosotros mandamos a traer gente y la pintaban, ¿no? Había como grieta, entonces la pintaban, la segunda vez la pintaban, hasta que cansado de esto, un hermano de la iglesia, que ahorita está en carpa, que es ingeniero, le dije, ¿puedes venir a ayudarme? Y me ayudó con unas cosas. Le digo, oye, ¿cómo ves? Estas cosas siguen saliendo. Y me dice, es que yo no puedo arreglar la grieta. Y digo, ¿cómo que no? Pues nada más dar otra repasada, o como nada más quítala esta como resana y como píntale. Yo todo menso, no sé ni qué. Como para mí es como yo diseño, es como copy-paste, ¿no? Quitas la grieta, pegas una pared y ya, ¿no? Y él me decía, no, es que tu problema no es la grieta. Y yo le decía, no, ¿cómo no? A ver, yo creo que no me estoy dando a entender. Ahí está la grieta. Yo veo la grieta, Pau ve la grieta, Cristian ve la grieta, tú ves la grieta. ¿Cómo que el problema no es la grieta? Ahí está la grieta. Dice, no, es que la grieta es un problema de tu estructura. La casa se está terminando de asentar y mientras se siga asentando, ahora llevaba 20 años asentándose la casa, como muchos cristianos creo, ¿sí? Mientras se siga asentando, se va a seguir sacudiendo, inclinando, y la grieta va a seguir. Tu problema no es la grieta solamente arroja un problema estructural. Parecería que mi amigo leyó Isaías 30. ¿Sí? Y si me acompañas por los próximos minutos, estoy ávido de compartirte una probadita de lo que llevo mes y medio profundizando, yéndome a las historias, a los personajes, al contexto, a las realidades, al cumplimiento, a las advertencias, a la relevancia de esta porción, capítulo 30 y 31 de Isaías, para mi vida el día de hoy, anhelo para la tuya. Y vamos a caminar esta rutita juntos, ¿sí? Y por los próximos minutos quiero contarte un mapa muy simple, que realmente es el mapa del sermón. Vamos a ver el síntoma de una vida rebelde y rota, vamos a ver el sufrimiento que tiene esta vida, y quiero terminar con como Dios termina, con una solución que Él va a poner en la mesa para el rebelde y para el roto. Y no creas o asumas, si eres cristiano de tiempo, que esto es un mensaje meramente evangelístico, como de, ay, qué mala onda que no me invita a mi compadre que está todo perdido, porque él sí está todo roto. Judá, el contexto en el que se está escribiendo esto, Isaías, Judá es la capital espiritual de Israel, ¿sí? Es donde está el templo de Jerusalén. Es más, tú has oído del león de la tribu de, y a esta zona del país tan próspera y espiritualmente bendecida e importante, alrededor del 700 antes de Cristo, Isaías va, a inspirado por el Espíritu, registrar esto en tablas, ¿sí? Para que quedara como lección incluso para ti, para mí en 2024. Mientras en 700 antes de Cristo, ¿sí? En Judá, Ezequías está reinando, ¿sí? En nuestro país, los olmecas están floreciendo. Esto para que te des una idea de como de los tiempos, ¿sí? Estamos hablando más o menos, el imperio Asiria es la parte roja, como puedes ver, ¿sí? Son los dueños del momento, ¿sí? Y el imperio, como puedes ver, va desde Asiria, capital es Nínive, ¿sí? Hasta Egipto, están bajo el dominio de este imperio y el rey se llama Senaquerib. Sí, ahora, si eres alguien, bueno, aquí es donde yo me emociono, pero a muchos como que les aburre, porque yo amo la historia, pero a nivel de importancia, cuando tú eres el dueño del imperio, tú tienes, si no te gusta la historia, pero viste la serie de Narcos, vas a entender esto. Lo que tú quieres es tener dominio de la ruta comercial. Y la ruta comercial más importante radica desde Egipto y todo lo que pasa aquí en el lado del océano hasta la capital del imperio, donde se comercializa telas, comida, pescado, grano, agricultura y personas, ¿sí? Nada diferente al día de hoy. Y lo que pasa es de que mientras el rey Senaquerib está acá reinando, aquí en Judá está Ezequías, y el problema con Ezequías es que tiene amigos muy babosos que él jaló de consejeros. Y que le dicen, ya no paguemos tributo, no, relax, ya no, nosotros vamos a dejar nuestra sometimiento a Siria, y cualquier cosa, si los asirios se desgobiernan, vamos a asociarnos con Egipto. Porque acuérdate que Egipto sería el equivalente hoy a Inglaterra, el último imperio importante que hubo, que todavía tiene como cierta importancia, pero ya está en una decadencia, ¿sí? No pierdas de vista esto, Judá es la capital espiritual del pueblo de Dios, y el problema, repito, es que el imperio más grande en este momento está amenazando y está queriendo marcar evidencias puntuales, destruyendo ciudades que se resistan a su mano y a pagar tributos. El problema es que ante esta amenaza, Judá se mueve sin consultar a Dios. ¿Sí? Este capítulo a mí me es súper incómodo, porque naturalmente nuestra inclinación natural, incluso como cristianos, es que cuando viene una amenaza, vamos a lo que vemos, no a lo que sabemos. ¿Sí? He bromeado mucho de eso, en el que alguien tiene una deuda y de repente marca Caja Libertad para ofrecerte un crédito preaprobado que cubre justamente tu deuda, y tú crees que esto es del Señor. El fin pasado un hermano me dijo, pastor, yo trabajo en Caja Libertad, ya no use ese ejemplo, ¿sí? Pero esta semana acabo de hablar con un brother que trabajó cuando se abrió el Omni de Santander, y decía su trabajo era, y me encanta, dice, mi trabajo era en esencia apelar a la avaricia de la gente para que se endeudaran. Me pagaban por eso. Me pagaba por convencerles que merecían más dinero y que tenían rápido dinero. ¿Sí? Entonces, este capítulo, repito, Dios le está generando una amenaza para darles una oportunidad de ver dónde está su corazón. Y en vez de buscar al Señor, van a buscar a Egipto. Es lo que dice el versículo 1. ¿Sí? Incluso, no solamente eso, repito, siendo la capital donde está el templo mismo, este rey Senaquerib, ¿sí?, este hombre va a amenazar y va a amedrentar. Ahora, quiero dar una nota de balance aquí, porque cuando tú lo lees así, crees que todo pasa en un minuto. Entre Isaías 30 y el cumplimiento de Isaías 30 pasan 10 años. Esto es importante, porque cuando tú, a veces, tú oyes una palabra de Dios y dices, oh, está fuerte esa. Y como mañana no te pasa nada, tú dices, ah, fue choro. Es lo que pasa a niños cristianos, clásico. La paga del pecado es muerte. Y yo peco y le miento a mi papá y sigo vivo. No me ha tragado la tierra. No ha caído fuego del cielo y me ha consumido. Se me hace que así que digas, qué bruto, qué tan muerte. No. Me encanta cómo lo dice la versión de Message y la traduje al español para ti. Porque a mí esta versión me encanta, porque es como muy, sin perder lo romántico y lo poético, es un español mucho más real, incluso, bueno, a mis ojos. Chécate cómo lo dice. Ay de los hijos rebeldes, este es decreto de Dios. Hacen planes, pero no los míos. Hacen acuerdos, pero sin mi espíritu. Acumulan pecado sobre pecado, uno tras otro. Se van a Egipto sin siquiera consultarme. Corren a refugiarse con el faraón, esperando encontrar seguridad en Egipto. ¿Qué quieren encontrar? Ojo, empieza a marcar, porque lo que quieren encontrar no es algo malo. Cualquiera lo quiere. ¿Sí? Y me puse a estudiar un tema de mover. O sea, Dios no está juzgando que se muevan. Está diciendo que ustedes se mueven sin mí. Es que ustedes hacen planes y presupuestos, pero ni me preguntan. Es que ustedes se unen en alianzas, pero ni siquiera han preguntado. O sea, a mí me agrada eso. ¿Sí? Chécate lo que dice. Vaya protección la de Faraón. ¿Qué refugio será Egipto? Es cierto, parecen grandes e importantes, con funcionarios estratégicamente colocados en Soán al norte y Janes al sur, pero no hay nada en ellos. Cualquiera que sea lo bastante tonto como para confiar en ellos, acabará viéndose como un tonto. Toda apariencia sin sustancia, solo una farsa embarazosa. ¡Asu! Está sabroso, ¿no? No te encanta cuando lees Reina Valera hoy y de repente es una versión así como dices, oh, yo no lo he visto así. Por lo que quiero dedicar un pedacito de con tu consejo para compartir contigo, porque hay una línea que el texto nos va a marcar muy claro de cómo luce una vida que habita confiado en el Señor y una vida que no habita confiado en el Señor. Y el pantalla te va a aparecer, creo que lo pude hacer lo suficientemente grande para que me lo pudieras ver. ¿Sí? Una vida caída, una vida que no habita en el Señor, es una vida rebelde. Es una vida que hace planes contrarios a los de Dios. Es una vida que no es dirigida por el Espíritu de Dios. Es una vida que sin consultar a Dios se apoya en lo creado en vez del Creador. Es una vida que quieren que lo creado sea lo que solo Dios es de verdad. Ayuda, protección, refugio, amparo y demás. Gastan en seguridad en aquello que les va a fallar, ¿sí? Mientras una vida que habita en el Señor, que confía en el Señor, es obediente, prefiere el plan de Dios, es dirigido por Dios, confía en el Creador, disfruta lo que el Señor es para siempre, adoran y depositan incluso sus finanzas en quien es su fiel sostén, ¿sí? Del otro lado, mientras el que no habita es terco, se niega a hacer caso al Señor, despreciando lo que Dios dice, manipulan y piden escuchar solo lo que les gusta. ¿No te llama la atención cuando dice, le dicen a sus pastores, ya no nos prediques de Dios, predícanos cosas motivacionales? No les interesa el Señor ni su presencia, aparten de nosotros al Santo de Israel. Y confían en lo que ellos pueden hacer u otros pueden hacer por ellos. Opuesto así al que confía en el Señor, que es dócil, busca la presencia y busca lo que Dios dice, recibe lo que Dios dice sin chistar o sin endosar a otros, porque lo que pasaba muchas veces, estabas en Israel, esta palabra es para los de Judá, porque ellos están, los de Judá, esto es para los de Israel, que esto están para el perro, ¿no? ¿Sí? Se saben necesitados de la presencia de Dios y confían en lo que el Señor es y hace por amor a su nombre. En resumen, en esta primera parte, mi amado, la más grande evidencia de que eres un hijo rebelde y terco es que te mueves sin Dios y buscas lo que Dios, buscando lo que Dios es y lo que Dios da. Repito, no es que te muevas, es que te mueves sin Dios ¿sí? Y para mí como pastor me da tanta tristeza gente que es que siento, es que me buscaron, es que pasó, es que ya no quiero, es que no me caen, es que algo pasa, una amenaza contra mi ídolo de control, de poder, de aceptación, de confort, de seguridad, de, y entonces me muevo y Dios nunca me mandó que me moviera. Ahora, repito otra vez, porque mucha gente cree que, sobre todo al 15, que cuando hablamos de tranquilidad y quietud, que es no hacer nada. No, repito, moverse no es problema. Dios le dijo a Jacob que se moviera de Canaán y regresara a Egipto, porque ahí José había preparado provisión para que no murieran por la hambruna. David se mueve de Saúl porque el cuate estaba loco y lo quería matar. ¿Sí? Repito, moverte no es tema. Es que lo haces buscando en tu movimiento y en aquel a quien te mueves lo que nada más Dios es por siempre. ¿Hasta aquí voy bien? Ok. ¿A qué se parece esto? Ah, porque aquí me encanta el fariseo, empieza a decir como, ah, estos Judas también chafas. Por eso les fue como los palos mendigos. Ok. Esto no es nada nuevo, mi amado. Si vas en tu Biblia a Génesis capítulo 3, deja tu separador en Isaías 30, que es nuestro texto base, porque la primera vez que aparece esto no es en Isaías 30, es en el huerto. Isaías 3, perdón, Génesis 3. Sí les dije que cuando empecé en el pastorado, yo vengo de un contexto místico. El dueño de la compañía en la que yo estaba era asiático, entonces a todos nos metió en religiones orientales, reencarnación, astrología. O sea, yo te podía decir por qué cumpleaños eras, cómo nos íbamos a llevar, si éramos buenos para negocios, o íbamos a ser amigos, o porque yo soy Géminis del año del perro y tú eres Sagitario del año de la rata. Entonces, literalmente cuando Dios me salva y me llama al ministerio, yo tenía un pavor que iba a predicar un día, iba a decir, acompáñame a Géminis 3. Hasta hoy Dios me ha guardado de esa vergüenza, ¿sí? Así que acompáñame a Génesis capítulo 3, versículo 1, ¿sí? Porque fíjate cómo, repito, esta no es una foto nueva, es ridículamente repetida, ¿sí? Capítulo 1, versículo 1 de capítulo 3 dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios, repito, le va a quitar la palabra al Señor, hasta Génesis 1 y 2 y al 3, 1, Dios se presenta como el Señor Dios. Pero Satanás va a quitar la palabra Señor. Sí, con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol, cosa que es una mentira porque dijo coman de todos, nada más guárdense de este. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto Dios ha dicho no comerán ni lo tocarán, cosa que no le dijo Dios no lo toquen. Sí, pero me encanta cómo empiezas como a aumentarle cosas a la palabra siempre y acabas usándola mal. Dice para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que del coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Me encanta. Satanás no está mintiendo aquí. Lo que no les dice, o mejor dicho, es una media mentira. ¿Sí sabes qué es una media mentira? Una media verdad y no puedes jugar con eso. Bueno, es una mentirilla blanca. Bueno, no. Porque lo que no les dice es que el problema es que es opuesto a la instrucción de Dios. Ellos ya eran como Dios, ¿te acuerdas? Dios los hizo a su imagen y semejanza, pero su perspectiva era perfecta y ellos solo veían el bien. Y Satanás les ofrece una estupidez para que conozcan el bien y el mal. ¿Por qué rayos quisiera conocer el mal? Ah, pero ahí vamos de babosos. Cuando la mujer, y empieza la mujer a ser tú y yo en 2024, ser guiado por lo que ve, desea y se le antoja. Cuando la mujer vio que el árbol dice era bueno para comer, hace lo que ve, que era agradable a los ojos, lo que le gusta y que era árbol deseable para alcanzar sabiduría, que le iba a servir a algo, tomó de su fruto, comió, también dio a su marido que estaba con ella y él comió, el primer mandilón de la historia aparece aquí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, cosa que antes estaban desnudos pero no tenían ninguna vergüenza. ¿Y qué es lo que hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El primer sastre de la historia aparece aquí. Ahora te voy a explicar lo ridículo de esto. La idea no es mala, la idea no es mala. Tengo una vergüenza, sé que hice mal, esto es nuevo y esto está mal. ¿Cómo lo escondo? Pues no me voy a poner a matar un animal porque nunca lo he hecho. Vamos a agarrar hojas de higuera porque las hojas de higuera están grandotas y nos van a cubrir las partes. Ahora, ¿hace sentido? Sí, Si eso te cubre unas dos de estas, ya tienes ahí un buen taparrabo. ¿Alguna vez has agarrado una hoja de higuera en algún jardín o un lugar? ¿Cuánto dura así? Y en un ratito, ¿cómo se ponen? La primera religión no se inventó en Roma, se inventó en el jardín. La religión de la hoja de higuera. Yo voy a moverme y voy a cubrir mí para tener y recuperar mi sensación de seguridad y de confianza sin Dios. ¿Qué pasa aquí? El problema es que reducen la solución del problema a coser hojas de higuera. Problema: las hojas se secan, se mueren y necesitas más hojas. Y empiezas a usar la creación para cubrirte, protegerte, tapar tu vergüenza. Adán y Eva usaban hojas de higuera. Judá usaba Egipto. ¿Qué usas tú? ¿Qué es aquello que te es pronto para moverte para lograr sin Dios lo que tú percibes que necesitas? Seguridad, amparo, refugio, confianza, aceptación, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es de que sí, ellos creían que ya no veían su vergüenza, pero ¿sabes qué dice Hebreos 4? No te vayas allá, nada más anótalo en tus notitas. Hebreos 4:13 dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas. ¿Y cómo? Desnudas, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto viene porque sus ojos estaban diseñados para ver solamente el bien, y amar a Dios y amar al prójimo. Y al rechazar la instrucción de Dios y atentar contra el prójimo, empiezan a cubrirse para salvarse ellos mismos. Y en lugar de magnificar a Dios, minimizan su problema. Porque es lo que hace el mundo. Minimiza el pecado. Le llama enfermedad, le llama trastorno, le llama síndrome. Porque dirige la atención a lo creado, toma la pastilla, una nueva relación, ve pornografía, tómate esta sustancia, toma alcohol, prueba esto, vete a esto, huye de aquí. ¿Sí? Pero si el problema no es el pecado, Cristo no es la solución, y por ende vamos a lo creado para cubrir nuestra vergüenza. Y terminas viviendo ocultando cosas, viviendo lo opuesto para lo que Dios te hizo, y sufriendo la vergüenza de que las hojas de higuera se terminan marchitando y siempre vas a necesitar más. Más dinero, más placer, más comida, más sexo, más deleite, que tiene una duración totalmente limitada con ese propósito, porque no estás hecho para eso. ¿Sí? Y justo eso, maquillar y cubrir tu sufrimiento. El sufrimiento del roto y del rebelde. ¿Qué sufre el roto y el rebelde? El texto te arroja puntuales 2, 4, 6, 8, 9 cosas que sufre. Y en pantalla te los pongo de un jalón para poder ahorrar tiempo. ¿Sí? Los puedes encontrar en tu Biblia, ahí están. Sufre vergüenza, sufren humillación, sufren esfuerzos inútiles, sufren oprobio, sufren gastar en lo que nada les ayuda, sufren grietas y en un eventual y repentino quebranto total. ¿No? ¿Leíste? Usted les tocó esa parte. Está tan roto que no puedes agarrar ni un tiesto para llevar agua a la mesa. ¿Sí? Sufren miedo, una paranoia, y sufren soledad. Esto es lo que la Biblia dice que sufre el rebelde roto. Me encanta, no el cristiano, no el católico, no el testigo de Jehová, no el agnóstico. El rebelde roto sufre esto, ¿sí? Y quiero decirte, dediqué el tiempo y me gusta porque dije, la gente viene a la iglesia y lee vergüenza, y lee humillación, lee oprobio, y palabras que a veces quizás no son fáciles de entender. Pero quiero decirte cómo el mundo y las terapias y la psicología les llaman, para que tú cuando te escuches o escuchas a alguien verbalizar esto, sepas que es justo lo que Dios dijo que padece aquel que es rebelde y roto. Por ejemplo, a la vergüenza, en el término terapéutico, chécate cómo le llaman a la vergüenza: autopercepción negativa. ¿No te encanta? No te van a decir, es vergonzoso lo que hiciste. No. Tú te padeces de una autopercepción negativa. Se suele relacionar con una baja autoestima o con una actitud autocrítica. A la humillación, el mundo no le va a llamar humillación, le va a llamar una sensación desvalorada y menospreciada por otros. La humillación suele llevar a resentimiento, y en este caso ellos dicen a traumas si ocurre repentinamente en situaciones de vulnerabilidad. Esfuerzos inútiles, el mundo no le va a llamar esfuerzos inútiles, le va a llamar frustración, que deriva en síndrome de burnout o agotamiento emocional, especialmente cuando alguien invierte tiempo y energía en actividades que percibe como infructuosas o sin propósito. Oprobio, la psicología le va a llamar sentimientos de estigmación o rechazo social. ¿No te encanta? Entre más rimbombante sea, menos ubicas el problema. ¿Sí? Donde una persona se siente con una reputación dañada o que ha perdido el respeto de los demás. Gastar en cosas que nada ayudan, no es lo que dice, van a pagarles a los egipcios, lo ridículo es que les pagan dos veces seguridad y cuando viene el rey de Asiria, los mendigos egipcios ni siquiera saben al quite. Te estoy adelantando la historia porque no me voy a dar tiempo de predicar esto como serie, pero Egipto les paga con vergüenzas más. Después yo les voy a decir, Egipto va a ser como un bastón en el que ustedes van a apoyar su mano y les va a acabar atravesando la mano. Así va a ser Egipto para ustedes, por confiar en Egipto en vez de mí. Y lo que va a pasar está bien fuerte porque viene a Siria y sitia todo Judá de una manera súper violenta. Probablemente el próximo año, entre primera y segunda Tesalonicenses, hagamos una miniserie de Reyes y vamos a ver esto como a detalle domingo, domingo, fin de semana. Pero es ridículo, pero Ezequías, para como apaciguar al rey Senaquerib, va, ya no tienen varo, o sea, se lo gastaron todo en Egipto. Entonces va al templo, arranca cosas del oro y del tesoro del templo para pagar el equivalente a 64 millones de dólares a Senaquerib para que le dé tiempo y no los destruya ahorita. ¿Sí? ¿Gastar en cosas? ¿Sí? ¿Que no te ayudan en nada? El mundo le llama, repito, búsqueda de validación externa o falta de autoconocimiento, donde la persona invierte en recursos o cosas externas en un intento de llenar vacíos internos. Grietas y eventual ruptura completa, el mundo le llama colapso me da risa como que, o sea, es que el diablo es el primer mercadólogo de la historia. Te va a vender popó, pero como elegante. Colapso mental o emocional, a veces llamado breakdown. Ocurre cuando una persona enfrenta un estado de agotamiento extremo o crisis de ansiedad que los lleva a una ruptura de su estabilidad emocional. Miedo, es así, es normal, pero el mundo no le va a llamar miedo, le va a llamar trastornos de ansiedad, que se vuelve crónico o abrumador. Paranoia, eso sí es más parecido como el mundo le llama. Yo le puse así porque es cuando dice, uno va a huir a la amenaza, ¿te acuerdas? Y se van a querer pelar y demás. Bueno, este término en la terapia le llaman estado de desconfianza extrema. Así que sientes un estado de desconfianza extrema, que puede asociarse con trastornos de personalidad paranoide, con episodios psicóticos, que hay una doble realidad, donde la persona siente que hay una amenaza constante y a menudo imaginaria. Y soledad, creo que tampoco es bastante obvio, pero ellos le llaman sentimiento de desconexión emocional, que puede derivar, ellos le llaman, en depresión y ansiedad. Esto te lo digo porque no lo digo yo, es la Gaceta Médica de México y la Organización Panamericana de la Salud. Así le llama a lo que Dios le llama vergüenza, humillación, esfuerzos inútiles, oprobio, gastar en cosas que no te ayudan, grietas que te van a tronar, miedo, paranoia y soledad. Según ellos, para que tengas un dato de qué tanto estamos jugando con esto, del 2019 en México habían 15.7 millones de casos registrados con alguno de estos síntomas. Pandemia vino a explotar esto y en 2022 se registraron 24.8 millones de casos. Ahora, sí sabes cuál es el problema con esta realidad, ¿verdad? Estos son los casos de gente que fue a buscar ayuda y dijo, yo me siento así. ¿Sabes cuánta gente no va? Pero lo triste es que el pueblo de Judá iba a sufrir esto. ¿Dónde estaba el templo? Y de pronto, el pueblo de Dios sufre el cautiverio, lo mismo que el mundo cautivo vive todos los días. Algo no está bien. Algo no está bien. Ellos sabían de Dios, pero no habitaban en Dios. Y no pierdas de vista algo, ¿eh? Tú puedes vivir en el mismísimo sitio donde está el templo de Jerusalén y no confiar ni disfrutar al Dios que supuestamente se adora en este templo. ¿Hay algo que se puede hacer? Porque si la iglesia está llamada a ser luz y sal, pero no alumbra a nadie, ni sazona a nadie, ni preserva nada, pues entonces, ¿qué diferencia hay entre la gente que viene aquí y la que está allá? La buena noticia es que sí hay una solución. Dios la da en dos versículos, 15 y 18. ¿Sí? Versículo 15 te lo puse en la versión de Message y me encanta cómo lo pone. ¿Sí? Dios el Maestro, el Santo de Israel, da este consejo solemne. Su salvación requiere que regresen a mí. Me gusta cómo de meses pone arrepentimiento como lo que es un volverse a Dios. ¿Sí? Que regresen a mí, porque el problema con México, que somos una cultura predominantemente de contexto católico, es que arrepentirte y confesar tú lo vinculas con ir con un padre a decirle lo que hiciste mal y que te dé un castigo. Eso no es arrepentirte. ¿Sí? Arrepentimiento es que se vuelvan a mí. Me fascina como lo dice. Su salvación requiere, y amo esta porción, porque es uno de los primeros versículos que se aprendió mi hijo cuando estaba bien chiquitito, lo llevaba a la escuela o lo recogía y le decía a Cristian. Entonces él estaba muy chiquitito, entonces yo le enseñaba versículos con canciones. Entonces le decía, en quietud y en confianza será nuestro poder, Isaías 30, 15. Cada vez que íbamos, y entonces de repente yo le empezaba a decir, Cristian, ¿qué dice Isaías 30, 15? En quietud y en confianza será nuestro poder. Y empecé a grabar esto en él y regularmente Dios me vuelve a traer y me vuelve a traer y me vuelve a traer. Porque como líder, pastor en mi caso, es sumamente fácil creer que salvación y fuerza está en lo que uno hace. Y Dios te está diciendo, tu salvación está en que vuelvas a mí. Y me encanta como dice Eugene Peterson en esta versión que edita él. Y dejen sus absurdos intentos de salvarse ustedes mismos. Y tu fuerza vendrá al calmarte y depender completamente de mí. Solo eso, que han sido reacios, para los que no entienden qué es reacio, renuente, terco, rebelde, a hacer. ¿No te encanta que Dios no dice, tu salvación por ende, 64 capítulos de cosas a hacer? No, regresa, estate tranquilo. A mí, mi mamá decía, estate sosiego. Mi mamá me decía, ¿qué? ¡Sosiego! Dice, parece que tienes gusanos en la cola. Eso no lo voy a decir en este servicio porque mañana se graba y no lo diría jamás. Sí. Pero sí entiendes, mamás mexicanas, ¿no? Un tema de, oh, ¿qué traes, caracho? Y, o sea, mi anhelo no es que escuches al Espíritu de Dios decirte, tranquilo, parece que tienes gusanos en la cola. Pero este tema de, a ver, tu salvación será si te regresas a mí. Y tu fortaleza será si tú te derramas completamente en quién soy yo. Pero no quisiste, tuviste de terco. ¿Cuál es el consejo de Dios? A los que nos gustan las fórmulas espirituales, ven y regresa conmigo, más deja tus tontos intentos de salvarte, es igual a salvación. Ahora, ¿quieres fuerza? Tranquilízate en tu total dependencia de mí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Y sabes qué me encanta? El que es obsesivo, compulsivo, diría el mundo. Pero, ¿qué significa tranquilizarse? en tu total dependencia de Dios, que ya no te salvas, que puedes incluso estar tranquilo sabiendo, es más, para muchos sábado o domingo es tu día de reposo. ¿Y sabes qué significa el día de reposo? Que hoy no trabajo porque no me sostiene mi trabajo, me sostiene mi Señor. Y le predico a mi casa que no es por lo mucho que trabajamos que tenemos pan en la mesa, sino es por aquel a quien adoramos, que Él no falta en su provisión fiel acorde con sus promesas. ¿Amén? Ahora, esa es la versión cortita. Tienes una versión todavía mucho más detallada. El versículo 18 te va a decir lo siguiente. ¿Sí? Porque repito, está loco esto. Viene la amenaza de Asiria. Piden ayuda y se refugian en Egipto. Cuando Dios le dice, espérense, date sosiego. A mí ni me preguntan. Ahora, me van a acabar preguntando, ¿eh? En 10 años, cuando venga Senaquerib literalmente y se los va a cargar el payaso, Ezequías, tú vas a preguntarle a Isaías que pida por ti y yo voy a salvarlos. Pero diría el salmista, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Me encantan los que se ríen, son muy bíblicos. ¿Sí? Cada día, escucha esto por favor, cada día tienes que escoger vivir tranquilo o vivir terco. No hay muchas opciones. Uno te va a fortalecer y te va a tranquilizar, el otro te va a agrietar y te va a acabar tumbando. La NTV lo dice así, en el versículo 18, chécate. Así que el Señor, a mí me fascina este versículo, esperará 10 años, ¿eh? 10 años esperó el Señor. Esperará que ustedes acudan a Él. Para ahora sí darles una buena friega legendaria para que aprendan. ¿Dice eso? Porque muchos creen eso, como que no, es que yo no voy a Dios porque no, me va a poner una friega, pero de esas buenas. No, ya, la friega te la ganas tú solito, mi rey. Él está esperando para que tú vuelvas y acudas a Él para mostrarte su qué, su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel, bendito los que esperan en su ayuda. Lo opuesto, avergonzado, humillado, miedoso y roto, es una realidad ser bendecido. Ahora, ¿quiénes acceden a esa bendición? Los que esperan en su ayuda. Glosario bíblico, siempre te voy a dar glosario bíblico. Marca la palabra esperar, la palabra esperar en tu vida, la palabra jacá, ¿sí? Que significa, me fascina, adherirte a. Una pregunta, ¿alguien aquí alguna vez jugó fútbol en su vida? Muy poquito, los demás hacían ¿barré? ¿Sí? Si alguna vez jugaste fútbol en tu vida, en mi caso yo era delantero, ¿sí? La labor de los defensas más miserables era literalmente, el profe les decía, pégatele al 10, pégatele al 10. Y su chamba era estar pegado esperando que yo no hiciera nada, ¿sí? Todo el trabajo que tú tienes que hacer es pégatele a Dios, pégatele a Dios. Ahora, ¿sí entiendes qué va a hacer el diablo? El diablo es, uno de sus nombres, el tentador, el distractor. ¿Qué quiere hacer el diablo? Si tu chamba es pégatele a Dios, ¿qué va a hacer él? Te va a distraer. Te va a distraer. Te va a... pero es que esto es que esta amenaza. Pero es que, ¿sí? Confiar, esperar. No nomás dice, chécate lo que dice en el texto también, sigue diciendo el texto. Oh pueblo de Sion, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. ¿No te encanta Dios? Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios... Me fascina eso. Es lo que le pasó a Job, ¿te acuerdas? De oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Pechocho, ¿qué haces, bro? Ves que tengo déficit de atención y yo soy chilango, bro. O sea, yo estoy pensando que me está basculear a alguien aquí. Y luego así tu look tampoco ayuda, que también parece de Tlalpan. Caracho. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán. Esto me fascina. No nomás lo vas a ver, sino que lo vas a oír. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino que debes ir. ¿Y sabes qué pasó en Juan 14:6? Que Jesús te dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya sea a la derecha o a la izquierda. En esencia, Dios te va a guiar. Él te va a dirigir. El texto sigue diciendo, entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro, las desocharás como trapos sucios y les dirás adiós hasta nunca. ¿Qué va a pasar ahí? Ya, escúchame esto, porque la gente no entiende como de, ya tienes que no ver a esa gente y cortar esas amistades y cortar esos consumos y dejar de andar viendo eso en internet. Eso es moralismo, eso es deja, no. Entiendes que estás roto, te vuelves a Dios, le conoces y empiezas en respuesta a que le conoces a quitar toda la porquería que te aparta de lo que Dios es y tienes con Él. Eso es el temor de Dios, que yo no quiero pecar porque me la vivo tan increíble con Dios que ¿por qué rayos quisiera echar a perder esto? El problema con muchos cristianos es que nunca han probado eso. Los domesticaban en el cristianismo. Saben venir a la iglesia, saben cantar, saben ofrendar, saben incluso servir, pero no escuchan y no ven al Señor. Entonces, ya que vienes, Él te consuela y te abraza con su amor. Él se da a conocer a tu vida y Él te empieza a enseñar, te empieza a dirigir, te empieza, repito, a guiar. Tú tomas decisiones de quitar todo lo que estorba y lo que pueda distraer de tu relación que tienes con Él. Entonces, el Señor te bendecirá con lluvia durante los tiempos de esa siembra. Viene esta provisión y protección. Habrá cosechas maravillosas y muchos pastizales para tus animales. Los bueyes y los burros que cultivan en los campos comerán buen grano y el viento llevará la paja. En aquel día, cuando tus enemigos sean masacrados, ahí te voy a decir cómo pasó esto con Isaías, ¿sí? Y caigan las torres, descenderán corrientes de aguas de cada monte y colina. La luna será tan resplandeciente como el sol y el sol brillará 7 veces más con la luz de 7 días en uno solo. Así será cuando el Señor comience a sanar a su pueblo y a curar las heridas que te hizo. ¿Cómo se cumple esto en el texto que estamos viendo? 10 años después, Senaquerib viene con su ejército, sitia todo Judá y es una historia. Esa es otro sermón nada más. Porque lo sitia a grado tal que literalmente empieza a haber temas bien perversos dentro de la ciudad en el altar de comer. Porque cuando sitias algo, no tienes provisión, no puedes salir a comercial y demás. Y Ezequías va con Isaías y le dice, clama a Dios, esto es un mal día. Porque incluso las mujeres que van a dar a luz no tienen fuerza para dar a luz. Isaías clama al Señor y les dice lo que van a ver después en Reyes, pero en esencia les recuerda Isaías 30:15, tranquilos, yo les dije quietos, yo los iba a salvar. Y manda un ángel el Señor que pone a los asirios unos contra otros y se mueren en esa batalla entre ellos 184,000 soldados. Lo que hace que el rey Senaquerib tenga que replegarse y regresar a Nínive, adorar a su rey, perdóname, adorar a su Dios, que es este Mike que te estoy poniendo acá atrás. Y lo irónico del caso es que Ezequías no tiene que pelear. Dos de sus hijos, mientras él adora a su Dios, en el templo de su Dios en Babilonia, lo matan y huyen de la ciudad. 10 años antes Dios se los dijo, vuélvete a mí, quieto. Yo te salvo, yo soy tu fuerza. Hay una super noticia, porque quizás tú estás diciendo, ok, pero entonces tengo que esperar una década para que esto pueda disfrutarlo yo. Voy a seguir de baboso 10 años más hasta que venga una buena que diga, ya, Dios, ya entendí. Ahí muere, ya creo en ti, me rindo a ti, yo no puedo, tú puedes todo, sálvanos, Señor. Puedes. O sea, te quiero dar la posibilidad, puedes comprar ese paquete. O tú y yo no tenemos que esperar una victoria en 10 años. Yo tenemos que descansar una victoria que pasó cuando nuestro rey venció a nuestro más grande y poderoso enemigo, al diablo y al pecado. Ven tu Biblia, por favor, a Colosenses 2, 3, versículo 3. En pantalla te lo voy a poner, pero quiero que lo tengas ahí. Porque es justo lo que pasó en este momento en Jerusalén. Irónicamente, en Judá. ¿Sabes qué? Nada más, deja una marca ahí, porque estoy viendo que te lo puse en la NTV. Porque los que crecimos en Reina Valera o tenemos NBLA, como que es de esos textos tan ricos que ya como que lo tienes como ruido blanco. Pero ve lo que dice en la NTV. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo. Al perdonar todos nuestros pecados, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y los eliminó. ¿Cómo? ¿Cómo los eliminó? Clavándolos en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Ahora, mis amados, la oferta de Dios sigue en pie. Isaías 30:15 está vigente como estaba en el 700 antes de Cristo, en el 2024 después de Cristo. Dios el Maestro, el Santo de Israel, da este consejo solemne. Horizonte Querétaro. Su salvación requiere que ¿qué? Que regresen a mí. Y dejen sus absurdos intentos de salvarse ustedes mismos. Su fuerza vendrá, ¿cómo? Al calmarse y depender completamente de mí. Solo eso. En esencia, Martín Lutero diría, solo fe. Así que terminamos. Si la oferta de Dios sigue en pie, solo quiero pedirte porfa, ora por mí y yo oro por ti, que no seas el final del versículo 15. Que han sido renuentes, tercos y rebeldes para hacer. ¿A qué tendría que ser reacio? A la voluntad de Dios. Ve a tu Biblia, primera de Timoteo 2, y con esto terminamos. Esto no va a aparecer en pantalla, esto sí quiero que vayas ahí, porque es un texto que sí tienes que tener ahí súper marcado, sobre todo el versículo 4, y los hombres, el próximo año vamos a estudiar esto muy a detalle, enfatizando el versículo 8. ¿Sí? Primera de Timoteo 2, versículo 3, si ya llegaste ahí rápido, a tu vecino, a tu vecina, ayúdale a encontrar, ayúdale a encontrar este... Tú sí subiste más ninja, amiga, y el latino te vi subir. Todo el pechocho así es como bien chilango, se le vale. A ti te... Sigiloso queretano. Primera de Timoteo 2, versículo 3 al 8, si están ahí, díganme ya. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador. El cual quiere, ¿qué es lo que quiere Dios? Y vengan, ¿qué? Al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús el hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su tiempo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles, aquí ahí todos aparecemos, los que no somos judíos, a menos que haya aquí alguien que es de descendencia judía, cosa que es extraña porque por lo que veo todos parecemos descendientes del Conín o de la Malitzin. Por tanto, quiero que, porque ya te salvaron, porque ya entendiste que Dios no te quiere castigar, sino que quiere que todos vengan a conocerlo, quiero, ¿qué quiere Dios? Versículo 4, que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué más quiere Dios? Versículo 8, que en todo lugar los hombres oren, la palabra es adoren, ¿sí? Levantando, ¿qué? Manos santas, sin ira ni discusiones. Mis amados, hay tres maneras de responder esta hora. La primera es ver la grieta en tu vida y creer que no está tan grave, que no vamos tan mal, y seguir igual, confiando en lo creado en lugar de en el Creador. Hay otra posibilidad, volverte al Señor hoy, que por medio de Cristo ha provisto el camino para que puedas experimentar salvación y poder. Todo lo que el mundo paga y se invierte allá afuera por tener, Dios te dice, yo lo soy, yo soy tu salvación y yo soy tu fortaleza. Y desde ahí puedas alabar al Señor levantando manos santas sin ira ni contienda. Y esto quiero ayudar porque cada año me toca, al igual que adoración, finanzas, congregarte, ser iglesia, como pasar un peine a toda la gente nueva que ha llegado, porque sé que somos una iglesia como muy potable, como que gente viene de todo tipo de iglesias, y tenemos amados que vienen de iglesias súper fundamentales o hiperbautistas o súper tradicionales, en las que casi casi ustedes se sienten que al aplaudir están blasfemando el nombre del Señor. Quiero decirte esto, no solamente aplaudimos porque la Biblia nos llama a batir manos, sino levantamos nuestras manos en adoración, no porque somos raros o locos o esto está, porque es lo que le agrada al Señor, dice ahí, que adoremos levantando manos santas sin ira ni discusiones, ¿sí? Y hoy quizás Dios te va a regalar la oportunidad para practicarlo desde un corazón correcto. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Bueno, la mecánica es muy sencilla. Levanta tus manos. Así. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Ahora, esa es la mecánica. Ahora te voy a dar el motivo. ¿Sí? Ya vi que todos pueden. ¿Sí? El motivo es este. Puedes levantar manos santas porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, según 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad. Porque levantar manos santas significa que no te aferras a nada aquí. Puedes levantar todo lo que tienes a Dios para que Él tome o quite lo que Él decida, porque Él es tu salvación y tu fuerza. Y porque ya no hay ira para ti. Toda la ira se derramó sobre Jesús para que no hubiera ira para ti más que gracia y compasión. Y por ende hay una razón para que albergues, para que retengas o albergues ira contra otra persona. No tienes una razón válida. Y porque ya no discutes, sino disfrutas. Ya dejaste de pelear contra Dios y contra su pueblo y perder. Ya te rendiste a Él para que Él pelee por ti. Las mamás, ¿Pelé se escribe así? Yo, es que en la iglesia tengo súper yo. Y siempre me escriben como, pastor, eso no se escribe así, se escribe así. Porque no sé si es peleo o pelié. Mi naqués y mi chilangués me limita a mi glosario. ¿Pero lo entienden? Ya no peleé yo, Dios pelea por mí. Puedo estar tranquilo. ¿Sí? Así que si esto lo entendiste, mi amado, te quiero dar la oportunidad de responder. Y quiero que me orar contigo para esto. Señor, gracias por hablarnos en 26 versículos. Y gracias por darme la capacidad de hablar rápido para que no dé tiempo, porque es mucha porción muy larga, Dios. Pero gracias por tu claridad en que tu palabra parece que nos la mandaste por WhatsApp esta mañana. Porque nuestro corazón es súper inclinado a apoyarse en lo que vemos, sentimos, lo que nos gusta, lo que ya no nos gusta. Y Rey, tu pueblo está llamado a disfrutar de algo que el mundo no disfruta. El mundo padece angustia, aflicción, humillación, paranoia, miedos. Invierte en lo que le nada le sirve, se está escondiendo, se tapa con lo creado en vez de dejarse que tú lo abraces y le cubras. Y tu iglesia, Señor, muchas veces sufre lo que el mundo, porque vive como el mundo, se mueven sin ti. Yo quise dar la oportunidad primero, Señor, en esta noche, a todo aquel que no quiera esperarse 10 años. Es más, quizás ya los esperó. Y que hoy, el 9 de noviembre, será el día en que diga, ah, yo ya quiero estar tranquilo, yo ya me cansé. Ya me cansé de pelear y perder. Ya me cansé de mis tontos deseos de salvarme. Ya me cansé de ocultar mi vergüenza. Yo ya quiero estar bien con Dios. Y si Él proveyó un camino que se llama Jesucristo, y si Él dice que todo lo que yo tenía en mi contra, Él lo venció, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario, yo quiero hoy tomar mi lugar en lo que Él dice que soy. Y que Él tome su lugar como mi Rey, Salvador y Fortaleza. Y Señor, a esas personas hoy dale la fe que salva de la humildad de reconocer que necesitan que tú seas lo que aquí dices que tú eres. Y creer que Cristo Jesús lo hace posible por el sacrificio en la cruz y una tumba vacía que nos muestra que el enemigo fue vencido. Salva en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Y así con tus ojos cerrados en actitud de oración, si eres tú a quien estoy hablando y tú quisieras hoy guardar el 9 de noviembre como el día que ya entendiste, repito, Isaías, lo loco de esto es que no está hablando gentil, está hablando al pueblo de Judá. Y quizás puede haber gente que vive en las cosas cristianas, pero habita con miedo, humillación, vergüenza, cansancio, malgastar en cosas que no sirven. El mundo le llama trastornos, síndromes. Pero Dios te está diciendo que eso es lo que te paga cuando tú te mueves sin Él. Cuando tú te alías e incluso hasta te puedes casar y asociar mercantilmente con gente que Él no te llamó. Y quisieras en esta noche pedirle a Dios que te reciba. Te acabo de leer el versículo 18 que Él dice, el Dios que todo lo conoce, que todo lo que haces y eres está desnudo a sus ojos, te está diciendo, estoy esperando que tú acudas a mí para mostrarte mi amor y compasión. Y que puedan abrir tus ojos para verme y tus oídos para escucharme. Así que si ese es tu caso, yo te quiero pedir algo muy especial en esta hora. Yo te quiero pedir que ahí en tu lugar te pongas de pie, porque yo quisiera guiarte en una oración. ¿Hay alguien en esta noche que quisiera pedirle a Dios la salvación y fortaleza que vienen de soltarse ahí? Ponte de pie, quiero orar por ti. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, gloria a Dios. Repito, te puedes esperar 10 años, te lo acabo de decir. Pero quizás tú ya los pasaste. ¿Hay alguien más que esta noche quiera decirle a Dios que tome su lugar como Rey, Salvador y fortaleza en tu vida? Ponte de pie. Quisiera orar por ti. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Señor, te quiero pedir por cada persona puesta de pie. Ellos quizá ya pasaron sus 10 años, o menos, pero ya acertaron, o más, pero ya acertaron. Y este mensaje, repito, que fue a toda la planeación de Horizonte Querétaro un accidente, porque supuestamente yo no tendría que estar predicando este sábado esto. tú lo diseñaste por amor a estas personas puestas de pie, para que sepan que su destino no es vergüenza, ni grietas que les rompen, ni humillaciones, ni inutilidades, sino bendición. Así que, Rey, concede que este es el inicio de una verdadera vida del 18 en adelante, donde dice: me verán y me escucharán y yo les guiaré. Y para eso ellos tienen que conocerte, Señor. Y gracias porque esta iglesia se dedica a eso, a conocerte y a darte a conocer a otros. Y en el nombre de Jesús lo levanto para que puedan ellos, ahorita mientras los demás oramos, movilizarse con Marco y el equipo de bienvenida para poder hacer esta oración en compañía, recibir la bienvenida a casa, el compromiso de que vamos a hacer esto juntos y que no están solos. Todos aquí somos rotos que un día tú nos restauraste y lo sigues haciendo. Así que gracias por lo que este lugar sigue siendo para todo aquel que viene, oye y responde. En Cristo Jesús. Amén. Si estás puesto de pie, ¿de dónde está Marco? ¿Qué más da Marco hoy?
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.